Sube, 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 aprende la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, aprende la tarde.
Y a las 3 de la tarde, 5 minutos, seguimos en el tren de la tarde. Le hemos preguntado a la gente hoy, a nuestros oyentes, para que participen en directo por el WhatsApp. ¿Qué va a pasar cuando San Juan agache el dedo? Aquí hay algunas de las respuestas.
Buenas tardes, reportándome de Bucaramanga. Pues con la soledad que hay hoy, creo que la plata de la tarifa la voy a hacer cuando San Juan agache el dedo. ¿Sí, señores?
Hola, muchachos de RCN, J. Mario y Guillermo. ¿Cómo van?
Bien, hombre.
Por aquí escuchándolos en Funza, les habla Carlos Cifuentes. Cuando San Juan agache el dedo, la guerrilla de las FARC va a firmar el proceso de paz. Hey. Chao, éxitos.
Yo creo que cuando San Juan agache el dedo, mi mujer me deja de dar cantaletas. Le hablo a Arley desde Bogotá en un taxi.
Jota Mario, ¿sabe qué? Hasta que San Juan agache el dedo, y San Juan no va a agachar el dedo porque es una estatua de yeso. Que tenga buena tarde.
Señores del tren de la tarde, buenas tardes. Habla con Miguel Ángel Céspedes. Seguiremos apoyando a nuestra selección hasta que San Juan agache el dedo.
Claro que sí, claro.
Habla Nelson Hernández de Bucaramanga. ¿Cuándo será que acaban estos festivos que solo detienen la economía? ¿O será cuando San Juan agache el dedo?
Es muy probable, vea, ahí tienen ustedes. Sigan participando, sigan llamando. Aquí vamos pasando todo lo que nos cuentan más adelante. Bueno, don Jorge Luis Balaguera.
Don Guillermo Díaz Salamanca.
Fin de semana de reinados en varias partes del país. ¿Cómo estuvieron? ¿Quiénes ganaron? En fin.
Bueno, arranquemos por el reinado nacional del bambuco que se realizó en la capital del departamento del Huila, en Neiva. Lady Paola, joven Lozada, del departamento de Caquetá, es la nueva soberana del reinado nacional.
La niña del Caquetá.
Sí, señor.
Sabe que
bailan muy bien.
Bailan muy bien. El sanjuanero, ¿no? El baile.
Sí, señor.
En mi tierra todo es gloria cuando se baila el joropo, pues es que baila en el mundo, parece poco, pero la parte musical, entonces eran como 29 participantes y es el mismo soncito.
Son, pero mire, previo a lo que usted vio, Guillermo, se realiza el desfile náutico,
claro.
Tenga su sanjuanero.
Sí,
¿sí? El desfile en traje de baño, tenga su sanjuanero. O sea, usted escucha sanjuanero, queda ya en el nivel todo el día. Lo cierto es que por el lado del reinado nacional del bambuco, ganó Caquetá. Por el lado de la reina internacional
del joropo. En el bambuco, déjeme decirle que bailó muy bonito la niña del Valle, que bailó muy bonito la niña de Sucre, o sea, hacía muy buena pareja. La niña de Sucre, la niña del Valle, salió muy bonito, una transmisión que hacía la gente de Señal Colombia, por ahí estuve viendo, chequeando, hurgando por un lado y otro. Y había un, habían contratado en la transmisión de Señal Colombia un experto que decía, si no gana Cundinamarca, gana Caquetá, si no gana Caquetá, gana Sucre, si no gana Sucre, gana Valle. Es muy probable que gane la Guajira, porque la niña de Córdoba la hace muy bien, la de Cundinamarca es excelente, o sea, sí.
Pero ahí en eso, dos temas para salir del bambuco. Uno, es uno de los pocos reinados que califica cerca de un 60% el baile. Y dos, el paso más complicado, Guillermo, del sanjuanero es la arrastrada de ala, porque hay una especie de levantamiento de pie en tres tiempos.
Para el sombrero.
Para el sombrero, o sea, para arrastrar el sombrero. Ese paso se llama arrastrada de ala. Sí. Si la niña no lo hace bien el pie no está así en empeine, es uno de los pasos por los cuales, por el cual quedan descalificadas.
¿Hay alguna otra ciudad de Sudamérica o de América donde bailen bambuco?
No sé.
Yo tampoco, pero decían que era Neiva la capital bambuquera de América. Entonces yo pensé, yo dije,
hay otra.
Bailan en Buenos Aires, en
mire,
Cochabamba.
Ahí muy cerquita, en Ibagué, Tolima, se eligió la reina nacional del folclore y fue Magdalena. Convenció al jurado que era la mejor exponente del folclore colombiano.
Virreina, ¿y ahí qué tiene que hacer la niña?
Virreina de Tolima. La, en el reinado nacional del folclore, demostrar alguna aptitud musical o alguna aptitud, cantar,
o que toque pintar, algún instrumento.
Tiene que tiene que tocar algo, pero lo importante es que lo toque bien.
Timbres.
Eso es clave. Tiene que tocarlo bien, si no, pues para qué va a quedar. Y en el caso del reinado del joropo, la que ganó fue Cundinamarca, pero Gabriela Gutiérrez, la que ganó, representaba a Cundinamarca, pero nació en Cumaral Meta, o sea que tenía la sangre llanera, y por esta razón se llevó la corona de la edición número 22 del reinado internacional de Colombia.
Es una de las mejores fiestas de Colombia.
Eso es mucho sabor.
Pero de las mejores,
sin duda. Una de las más
duda.
Importantes del Meta.
En la virreina del estado venezolano de Guárico, María Gabriela López, y del Guaviare, esa es la nueva princesa Angileny Rincón.
¿Qué pasaría en el Festival del Burro?
¿Quién ganó?
No supimos. ¿Qué pasaría en el Festival de la Arepa de Huevo en Lurbaco?
Lurbaco es la capital mundial de la Arepa de Huevo.
Capital mundial. Las arepas de Lurbaco y las de Budapest son...
Y en el del café el fin de semana en Calarcá.
Ganó Bogotá.
Ganó Bogotá, bien Manolito.
Bien, muy bien
Manolito. Y ya también tenemos este fin de semana, ya hay nueva señorita Bogotá también.
Ya la dijeron anoche.
Sí, señora, anoche, que nos va a representar en el Concurso Nacional de la Belleza. Hablando de reinados, le cuento rápidamente que la cadena NBC, o sea Telemundo, ha decidido finalizar su contrato con el señor Donald Trump. NBC transmitía Miss Universo y Miss USA.
Ahí está.
Ahí está.
Sí, sepan, no, es que hace poquito, en desagravio a lo que le había hecho Univision a Donald Trump, Telemundo entrevistó a Donald Trump, ¿sí? Y ahora la cadena NBC, que es propietaria de Telemundo,
dice, no más.
Dice, cortamos relaciones también, cortamos relaciones. Óigame, don Javier Estamato, ¿cuál es la aplicación para teléfonos celulares que ya ha sido descargada más de 5 millones de veces en Japón?
Se llama Neko Atsume, que significa coleccionista de gatos. Y resulta que en Japón, Jota, el amor por los gatos es enorme. Tan es así que hay cafeterías especializadas en donde los clientes pueden llevar a sus gatos para que jueguen con otros gatos mientras se charlan con sus amigos, se toman un café y los gaticos jugando por ahí en juguetes y todo eso. Pues resulta que han creado una aplicación para las personas que no pueden tener sus gatos por cualquier motivo, de pronto en la casa no tienen el espacio, no tienen el tiempo disponible para atender a sus mascotas. Y esta aplicación consiste en recolectar 45 gatos, no importa el tiempo que usted se tome en recolectar estos 45 gatos, los tiene que cuidar, los tiene que alimentar, y los gatos pueden correr el riesgo de morir si usted no tiene esos cuidados necesarios. Para algunos es una aplicación sin sentido, que no aporta absolutamente nada, pero es una aplicación que le da compañía felina, al menos virtual, para las personas que no tienen familiares, que no tienen amor y que no tienen mascotas.
Está mi chin, véanlo.
Oiga.
Mi chin.
Muy bien. Hombre, ¿cómo andarán? ¿Cómo andarán los chilenos horas antes del crucial partido contra Perú?
Confiados.
Vamos a Radio Chile Lindo.
Y con un susto que ni se imagina, huevón. Pero primero, gran saludo para los huevones colombianos y de Radio Chile Lindo. Chi, le, viva Chile, mi hermano. Y tenemos dolor de guatita, huevón, y miedo que esta noche el Perú nos mete el dedo por el poto, como le hizo el huevón del Cavani. Pero ¿para qué, mi hermano? Esta Copa América ha sido un refresco para tanto problema, huevón. Que la economía, que si el gobierno de la señora Bachelet va bien o va mal. ¿Qué si el gato de Bachelet, gato o es gata? ¿Qué se llama Michin Bachelet? En fin, ¿qué se debieron sacar al ministro de Educación? Que tanta cosa que pasa todos los días, huevón, que la verdad esta Copa América ha sido un bálsamo para olvidar tanta hueva. Ojalá que la rojita gane, y si no gana la roja chilena, entonces que gane la roja peruana. Pero sigamos siendo felices, ya que en estos países lo único que entretiene es el fútbol. Y menos mal que ya se fue Colombia para dejar de ver a tanta huevona que se cree sabia y divina hablando de lo que menos sabe de fútbol. Pero ¿sabe qué me dio pesar? Ver tanto abuelito colombiano por aquí aguantando frío, pobrecito los abuelitos hablando de fútbol, envueltos en cuanta vaina los cuchitos. Es un país de contraste, ¿no? Colombia con unas pololas buenísimas y unos abuelitos hablando de fútbol, pobre viejito, bueno... Es todo de radio. Estaban en Telerido de frío los huevones, todos acá rusios esos viejitos.
Sí.
Bueno, es todo de radio Chile Lindo, Chile, Lele, viva Chile, mi hermano.
Muchas gracias a nuestros compañeros de Radio Chile Lindo. Había un incendio en las montañas orientales de la ciudad de Medellín.
Señor, bien complicado.
Las que comunican con Santa Elena. ¿Qué pasó con el incendio, Andreita?
Jotica, pues infortunadamente no ha sido posible controlarlo. Este incendio comenzó el miércoles pasado, como usted bien dice, en los cerros orientales, muy cerquita a la vía Santa Elena, y pues pese a todos los esfuerzos sigue ardiendo esa zona, en donde se calcula que ya el fuego ha consumido 30 hectáreas de bosque. En esta zona hay personal de bomberos, está la policía, defensa civil, incluso en los últimos días llegó pues personal de la Fuerza Aérea también para reforzar estas actividades, pero el control de las llamas es difícil no solo por la fuerza del incendio, sino por la topografía de la zona. Y en lo que más ha insistido las autoridades, que es lo más grave, Jotica, es en las acciones de gente, de manos criminales que hacen que se siga propagando el fuego, porque se logra controlar en la noche y al día siguiente reinicia. El principal llamado entonces ahora es a que se denuncie a los pirómanos. Cerca de 30.000 galones de agua se han utilizado para sofocar este incendio, para tratar de controlarlo. Y también dice el vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín que en junio se han registrado ya 80 incendios forestales. Así hay que la alerta, pues, es estar muy atentos.
El senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, acompañó al exvicepresidente Angelino Garzón en su inscripción como candidato a la alcaldía de Cali por el partido de la U. A pesar de que los verdes tienen sus precandidatos en la capital del Valle. Para hablarnos del tema, tenemos al propio senador Ospina. Muy buenas tardes, senador.
Hola, ¿cómo están todos, chiquitos?
Muy bien, muchas gracias, doctor Ospina.
Ah, ok, fíjate tú, J. Mario, he dicho pública y privadamente que yo acompaño la candidatura de mi amigo Angelino Nino. No me importa por cuál partido se inscriba, pero uno, J. Mario, a los amigos los acompaña en las buenas y en la U. Fíjate tú, chiquito, sé que en el Partido Verde no cayó bien que yo acompañara la inscripción de un candidato del partido de la U. Pero es que en la Alianza Verde tenemos unos candidatos que parecen esos hijos únicos que no sirven ni para ganarse una herencia. Chiquitos, ahora, si me denuncian por ello, yo los acuso de injuriosos, envidiosos, calumniosos, me defenderé como gatica patas arriba. Pero yo con Angelino voy hasta el final, hasta que la doble militancia nos separe. Oki oki, gracias por tu llamada, chiquitos.
Muchas gracias, muy amable. El colombiano que quiere que le apliquen la eutanasia, don Norbey.
Se llama Ovidio González Correa, tiene 79 años de edad y padece un doloroso cáncer que le ha reincidido hace un tiempo. Llevaba 5 años de tratamiento, pero a comienzos de este año le renació nuevamente el cáncer. Intentó con su familia y, lógicamente, luego de un diagnóstico médico, el mismo médico le dijo a este señor que lo mejor no era torturarlo, se lo comunicó a su familia. Y el señor, teniendo en cuenta, lógicamente, una decisión de la Corte Constitucional que el 4 de marzo de 2015 autorizó la eutanasia, fue a la clínica Oncólogos de Occidente de Pereira y cuando todo estaba listo, le negaron el procedimiento argumentando que todavía existía una posibilidad de vida. Este señor y su familia insisten en que quieren que le practique la eutanasia y por eso ahora van a implementar o a entablar mejor una acción de tutela.
Vea usted, estamos en comunicación con el senador Jorge Robledo. Senador, muy buenas tardes. ¿Es cierto que no le cuadra el nombramiento de Luis Carlos Villegas como ministro de Defensa?
Solo para los oyentes. Mire, no me gusta porque el doctor Luis Carlos Villegas aprovechará su experiencia de tantos años al frente de la ANI para afrontar el conflicto. Por ejemplo, quiere tener dummies de cartón con la imagen de un soldado bien armado con su infaltable pulgar arriba a los lugares en los que el Estado no puede llegar. Así, en vez de activación de operativos antiguerrilla, los dummies harán la activación de marca que pongan a las Fuerzas Armadas en el top of mind del grupo objetivo, que claro, está conformado por los cabecillas de los frentes guerrilleros que son, eso sí, objetivo de alto valor. El doctor Villegas también espera dar beneficios a los guerrilleros que se desmovilicen al 2x1. Además, el nuevo ministro quiere aliarse con el fiscal para proponer una reforma que le permita a los guerrilleros pagar sus penas a crédito diferidas hasta en 24 cuotas con el cupo de la popular tarjeta MasterFark. Y para incentivar la desmovilización, Villegas propone que no solo se aumente la presión militar, sino que se conforme una tropa de impulsadoras que se internen en la selva para dar degustaciones de la deliciosa vida civil. Estas lindas chicas ofrecerían a los guerrilleros en bandeja de plata una pruebita de cómo sería la mejor vida, entregándoles pequeñas muestras de desodorante o lo que llaman los jefes guerrilleros bolsitas de fragancia yanqui. Yo te lo llamo así. Un saludo para sus oyentes.
Un abrazo para usted, senador. Tenemos llamada de un oyente. ¿Aló? ¿Quién habla?
Sí, hubo J. Mario.
Luis Alfredo.
Luis Alfredo Céspedes.
Sí.
Aquí desde la entrada a Soacha.
Sí.
No, ya llegando desde la Copa América en flota. Que nos quedamos así de Chile eliminados. No, venimos agotados.
Sí.
Solo paramos en el Cusco a entrar al baño. Una pequeña merienda y seguimos derecho a Bogotá.
No me lo diga.
Un momentico, Jota, un momentico. Aló. ¿Cómo así? Se quebraron las botellas de vino. Y esas eran las que traía para el tren de la tarde. No, muy de malas. No. 10 botellas de vino que traía para ustedes.
Hombre.
No voy a llegar derecho a la clínica. Esa selección y esto de las botellas de vino me subió la tensión. ¡Qué cosa más horrorosa! ¡Vi el túnel cerca, horroroso!
Bueno, oiga, Luis Alfredo, en vista de que ya en pocos días termina la Copa América, ¿qué otras transmisiones deportivas están en camino para nuestros oyentes, aparte de los Juegos Panamericanos?
Bueno, J. Mario, gracias por su pregunta y por promover la difusión de los eventos deportivos de la cadena. ¡Ojo! ¡Esto, ojo! Desde el 4 de julio tendremos una transmisión espectacular del Tour de Francia. Un equipo espectacular para seguir los pasos a los escarabajos liderados por Nairo Quintana. El profesor Urrego estará desde el primer día transmitiendo para Antena 2, RCN Radio, la FM, la cariñosa, Bolero 610, Amor Estéreo, el canal RCN, CNN Español, Televisión Española. ¡Gran cubrimiento! Minuto a minuto de todo lo que pasa en el territorio francés. La empresa hace un esfuerzo para mandar al profesor Urrego. Así que espero que el padrino me le dé más tiempo en el informe. Que se justifiquen esos viáticos, por favor, me lo dejan hablar, que él los deja hablar.
Hombre, y el en el tema de la Selección Colombia, ¿cuándo arranca la planeación para transmitir las eliminatorias a Rusia?
En octubre.
No, J. Mario, yo ya le dije que no íbamos a transmitir las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.
No, sí.
¿Por qué? Pues porque no le vamos a alcahuetear a la FIFA y a la Conmebol sus actos de corrupción.
Entonces, continúa. ¿Ah? Está cansado, Lucho.
No le vamos a corregir, no le vamos a todos esos actos de corrupción. Faltaba más, no señor. Ningún partido de Colombia lo vamos a transmitir. En los horarios de esos partidos vamos a transmitir carreras de osos pandas.
No, pero
los 100 metros planos y los 500 metros vallas. Ya tenemos los derechos de nado sincronizado de delfines del Seaboard en Orlando, Florida.
Sí, muy bonito.
Y esta semana firmamos la sociedad del Mundial de Avestruces jugando baloncesto. El Mundial será en Alaska. No más fútbol por Antena 2 ni por la radio. Ahora sí les tocó trabajar. Mañana voy a la cabina, muchachos. Sin vino y sin nada, pero les cuento mis aventuras en la Copa América. Y hasta luego, partido horroroso. Esto bueno, para llevarles aguardiente.
Muchas gracias, hombre.
Un abrazo, Lucho.
Manuelito, ¿el exalcalde Peñalosa busca apoyo de Mocus?
Sí, señor. Puso unos videos en su cuenta de Twitter donde invita al exalcalde Antanas Mocus a ser parte del equipo por Bogotá. También dice que la cultura ciudadana es básica para sacar los problemas de la ciudad, y quién más que el líder Antanas Mocus. Sin embargo, ya salieron algunas personas muy cercanas a Antanas Mocus, como Ángela María Robledo, a recordarle al exalcalde Peñalosa que él fue el primero que lo abandonó cuando, en la época de las elecciones anteriores, se fue con Uribe, y que entonces, en este momento, no debe el exalcalde Antanas Mocus ir a apoyar a Enrique Peñalosa. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe?
Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos información internacional en el tren de la tarde desde la RCNN con Ángela Patricia Yaniot.
Hola Mario, buenas tardes. Los saludo desde mi puesto de mazorcas y jugo de naranja en el Central Park. A 1,000 y 2,000 el tarrito de jugo de naranja. Informando para la RCNN... Un inteligente hacker se conectaba a la red para robar millas de clientes frecuentes. ¿Qué tal esto? Así, con el paso del tiempo, acumuló más millas que charrias. Por años, de manera sucesiva, mediante la utilización de engaños, artificios y manipulación, o sea, como si fuera una chica, Jaime Moreno alcanzó a hurtar 541,412,000 millas, por el amor de Dios, como quien dice, para viajar hasta que se acabe el mundo. Utilizando las vulnerabilidades de esta página mediante programas de viernes como el pitching y el vishing, que le gustan tanto a Victorino. Así redimía sus millas a distintas partes del mundo por años y nunca pensó que la aerolínea lo iba a mandar gratis para la... Por ahora, la aerolínea mira de qué manera reponerle sus millas a tantos usuarios que se vieron afectados, pero con todo lo que este señor se robó, no alcanza ni para un viaje Bogotá a la mesa. J. Mario, yo seguiré acumulando millas, pero de baile, sigan ustedes en cabina.
Sube, sube, sube.
¿Qué va a suceder en Colombia cuando San Juan agache el dedo? ¿O qué va a suceder en su familia? ¿O qué va a suceder en el mundo cuando San Juan agache el dedo? Los oyentes del 3 de la tarde responden a través del 313-422-3933.
Botica y toda la mesa de trabajo, Alberto Trujillo desde la ciudad de Bogotá. Cuando San Juan agache el dedo, le volvemos a ganar a Argentina y mi mujer me deja de celar. Juan Oficio.
Muy buenas tardes, señores del Tren de la Tarde. Soy Jerónimo Herrera de Villavicencio, Portal del Llano. Si esperamos que San Juan agache el dedo para que el boludo de Juan Manuel Santos y los mentirosos de la FARC firmen la paz, pues entonces el viejito se quedará con el dedo arriba, porque esos mentirosos nunca la van a firmar. Muchas gracias, muy buena tarde, Dios los bendiga.
Jotica, un abrazo. Aquí me quedo trabajando hasta que San Juan agache el dedo, porque sí, como dice por ahí un parcero, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Estoy aquí en la capital de la República, aquí por el lado del Quirigua, no hay tranconcito ni nada. Hasta el momento, esta chica se complica. Un abrazo, Botica, Dios me lo bendiga.
Muy buenas tardes, habla Evangelina Hernández, fiel oyente desde Santander. La paz la hay cuando San Juan agache el dedo.
Jota Mario, desde Bogotá le habla Armando Caro. Ojalá Armando que Caro. San Juan agache el dedo y se firme la paz lo más pronto, porque nos vamos a fregar todos. Muchas gracias, saludos a todos por allá.
Bueno, señor, con gusto lo hacemos, y ya llegó a nuestro tren la alegría, el desparpajo, el momento del recreo fascinante y lleno de emociones felices. El doctor Fernando Londoño. Doctor Londoño, muy buenas tardes.
Llegó la alegría, sí. Don Javier Estamato, comencemos con una pregunta muy alegre.
Claro que sí.
¿Qué es lo que está pasando con el pez muerde testículos en Europa?
No. Muy alegre la cosa.
Da risa, pero no da risa que lo muerda el pececito. Doctor Londoño, el pez se llama el pacú.
¿El pacú?
Sí, señor, pertenece a la familia de las pirañas, pero a diferencia de las pirañas, tiene unos dientes no tan afilados, de diferentes características. Le encanta comer nueces, frutas, y su hábitat natural es el río Orinoco en la Amazonía. Pero resulta que hay gente que se ha llevado ese pescadito a vivir a Europa. Lo venden como mascota para que la gente lo tenga en los acuarios, como algo exótico. Ay, mire lo que me trajeron de allá de Colombia, del sur del Amazonas y qué tales. Pero hay gente que no le ha gustado el pececito en los acuarios y lo ha arrojado a los ríos. Y ha ocurrido en países como Suecia, Dinamarca y Alemania. Y por el calentamiento global, este pez se ha adaptado perfectamente a las condiciones climáticas de Europa y está causando estragos porque se está comiendo animales que jamás habían tenido la oportunidad de conocer este tipo de pescados. Está desequilibrando de alguna manera la balanza alimentaria.
El ecosistema.
El ecosistema, sí, señor. Y le dicen el...
El muerde testículos.
El muerde testículos porque confunde a veces los testículos de los hombres con las nueces.
Le encanta morderse los testículos a los
hombres. Entonces el pescadito dice, ve a ese par de nueces y ¡pum!
Cree que son nueces.
Ataca a los hombres mordiéndole los testículos. Sí.
¿Mire usted?
Entre otras cosas, hay varios testículos de ese hecho. Don Norbey.
Sí, doctor London.
¿Contra quién dispararon los sicarios que mataron a un comerciante en la Bagatel de la 109 de Bogotá?
Recuerde usted, doctor Londoño, que los hechos ocurrieron hacia el mediodía del viernes al norte de Bogotá. El hombre muerto es un reconocido comerciante de automóviles y de obras de arte en Cali. Tiene 30 años. Uy. Los sicarios estaban sentados en el restaurante esperando a la víctima a quien ultimaron. No se presentó intercambio de disparos, pero en el incidente resultaron heridas dos personas.
Uy.
Las víctimas acababan de llegar de la capital del Valle y la hipótesis que manejan las autoridades es un ajuste de cuentas, al parecer por negocios de lavado de activos.
Don Manuelito Salazar.
Señor.
Entonces, ¿sí va a ser peatonalizada la zona G de Bogotá?
Pues se abre una licitación para la intervención de la zona G. Allí hay una situación que se presenta porque el alcalde local dice que no es peatonalización, pero van a colocar unos bolardos electrónicos. Esos bolardos electrónicos que permiten que usted cierre la calle cuando quiera y pueda convertirla en peatonal. Esa es la decisión que se está tomando en determinadas horas. Pero dice el alcalde Mauricio Jaramillo que eso queda a disposición y a discreción de lo que será la próxima administración. Estas obras valen 4.300 millones de pesos, pero es una reforma total a esa zona.
Andreita Gómez en Medellín.
Sí, doctor Londoño.
¿Hay acuerdo o no hay acuerdo con las FARC sobre apartarse del marco jurídico?
No hay acuerdo, doctor Londoño, y eso lo ratificó Humberto de la Calle, quien en un comunicado pues expresó que era falso eso que había planteado Iván Márquez al respecto. Recordemos que Márquez dijo que allí en La Habana se había acordado justamente apartarse de ese marco jurídico para la paz, que es el que establece pues los instrumentos de la justicia transicional. El gobierno dice que esto es absolutamente falso, que el acuerdo en La Habana sí está en armonía con el marco jurídico para la paz, o por lo menos el acuerdo que se está construyendo. Hoy Iván Márquez ya en su cuenta de Twitter, dice que lo que dijo no hace parte de un acuerdo al que se haya llegado allá en La Habana, sino que es simplemente una posición que la guerrilla expone en la mesa de diálogos.
Don Nicolás.
Sí, señor.
¿Qué dicen en Brasil sobre la continuidad de Dunga?
Varios titulares como para afuera, nuevo fracaso, ¿hasta cuándo? Y otro que me gustó mucho, simplemente cambiamos de rumbo o vamos a seguir en duelo. Rápidamente el secretario general de la Federación Brasileña, Walter Feldman, salió a respaldar a Dunga. Apenas llegó a Sao Paulo Dunga con algunos jugadores, toda la gente que lo veía en su paso en el aeropuerto de Guarulhos le decía que se fuera, burro, que renunciara, pero dijo algo interesante Dunga. Brasil pasó 40 años sin ganar la Copa América y cuando la ganamos dijeron que no valía nada. Así que ahora les dejamos claro que nuestra prioridad es la eliminatoria rumbo a Rusia. Y permítame ilustrarle, contarle un gráfico muy interesante que publicó kibeloco.com.br, que es un portal de humor crítico, humor ácido en Brasil. Dos jugadores, el jugador de antaño de Brasil y el jugador moderno, y lo describen por sus partes. Ojos, los de antes siempre en la bola, ahora siempre mirando hacia arriba para verse en la pantalla gigante del estadio. Las manos, los de antes, lejos de la pelota, ahora apuntando a lo alto para dar gracias al Señor. Los brazos de los de antes, buscando el equilibrio del cuerpo. Los de hoy, a lucirlos con tatuajes en homenajes a exgolpistas, cantantes, con frases de superación o todo eso junto. Los calzoncillos de los de antes, siempre por debajo del pantalón, ahora un poco fuera en agradecimiento al patrocinador. Y los guayos de antes eran negros, ahora con todo tipo de colores inimaginables.
Don Jorge Balaguera.
Sí, señor, doctor Londoño, buenas tardes.
¿Qué es lo que van a hacer Ben Affleck y Matt Damon con la FIFA?
Van a adaptar un libro que se conoce como House of the State o Casas de Engaño. Es del periodista Ken Bessinger, que habla sobre todo el escándalo, 20 años investigando funcionarios de fútbol, recordemos todos el escándalo que se inició el mes pasado, una serie de detenciones en Zurich durante el congreso del ente del rector del fútbol mundial. Van a estar tanto Matt Damon como Ben Affleck en una cinta basada en este libro, aunque lo que no se sabe es si van a actuar o no. Están los dos, puede que sea productor y director o productor ejecutivo, en fin, pero van a estar los dos. A Ben Affleck no le va nada mal. ¿En torno a qué va a girar la historia? En torno al señor que sapió todo, al señor Chuck Blazer, que pasó de ser un padre sin empleo, un hombre común y corriente, a ser uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial.
Papá Noel.
El Papá Noel, sí señor. Lo que sí es cierto es que se calcula que esta cinta, que ya se empieza a conocer, don doctor Londoño, y ya la gente está expectante, le vaya mejor que a United Passions,
no, no.
La película de la FIFA protagonizada por Gerard Depardieu, dirigida por Tim Roth, que no le fue nada bien y que costó cerca de 30 millones de euros.
Señores, no pregunto más. Mañana volveré más alegre que hoy.
Doctor Londoño, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y que termine de pasar un festivo muy feliz.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
El presidente Santos desmintió a las FARC cuando dijeron que se acordó con el gobierno apartarse del marco jurídico para la paz. Doña Tutina de Santos, ¿por qué dice usted que su esposo, por qué cree que su esposo dice que esto es falso?
J. Mario,
¿qué redactó?
Tranquilo, no se preocupe. Con mi corazón y mi cabeza le digo que los señores de las FARC están confundidos. Sí se acordaron unas cosas con mi osito, por ejemplo, no salir a trasnochar el domingo, porque el lunes no madrugan y hacen esperar a Humberto. No sacar fiado trago en las tiendas vecinas porque no hay otro impuesto más para poner a pagar ese tipo de deudas. Afeitarse de vez en cuando porque Iván Márquez ya parece Osama Bin Laden. Y además que se corten un poco el pelo porque tienen deprimido a Humberto, que ya le dicen el tío Lucas allá en La Habana por lo calvo que está. Pero le digo, J. Mario, que el acuerdo que ellos dicen que llegaron es falso de toda falsedad. Tal vez se confundieron, porque lo que se les dijo es que en lugar de apartarse del marco jurídico para la paz, se apartaran del marco hídrico del país, y que si querían jugar con agua y petróleo que lo hicieran en los baños turcos que tienen allá en La Habana. Y lo dejo, J. Mario, porque llegué a un acuerdo con mi esposo, apartarme del marco periodístico del tren, porque preguntan mucho. Feliz tarde.
Bueno, muchísimas gracias. Casi finalizando el programa del viernes, don Jorge Luis Balaguer nos contó la historia de lo que sucedió con Kevin Roldán en Chile.
Sí, señor.
¿Qué fue lo que sucedió con Kevin Roldán y qué ha pasado desde entonces?
El reggaetonero colombiano tuvo un show la noche del jueves en Chile y el viernes a las 9 de la tarde se conoció que había sido detenido por la policía porque una jovencita lo acusaba de haberla golpeado. Según se había conocido ese día, él tenía que presentarse en la tarde ante carabineros, la policía chilena, pero cuando ya van a hablar con la niña, no le encuentran ningún tipo de golpe, no tiene nada, según ella le había golpeado en las piernas, no había pasado nada. Lo que dice la niña, que sí entró al hotel con él, es que ella lo comparó con Justin Bieber y esto a él le molestó y por eso terminaron así. Ha dicho Kevin Roldán a través de sus redes sociales: la verdad manda, estoy con la conciencia tranquila. Esto que voy a decir es personal. Y es que es un joven que musicalmente no es conocido, hay que decirlo, musicalmente no es conocido. La canción que ha sonado en radio fue una colaboración con otros dos artistas. Es conocido por haber estado en la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, porque fue nombrado por Gerard Piqué en la pasada Champions League, y por ese tema que menos mal lo pasó a mayores porque había sido un tema muy triste, que era de golpear a una mujer. Pero sí deberían empezar los papás, que son quienes manejan la carrera de ese jovencito, a guiarlo sobre el manejo de su música, de sus redes, porque es muy triste ser conocido, Jota, siendo usted artista, que usted lo conozcan por otros o por su música. Toda la vida prefiero ser conocido por mi música y no por estar metido en polémicas y escándalos.
Así es, tiene usted toda la razón. Los oyentes se comunican con el tren de la tarde. ¿Aló? ¿Quién habla?
Hola, habla Lisa, Analisa.
Hola, Analisa.
Oye, Jota, es que sabes que llamo para que me expliquen una cosa.
Ay,
que
no.
Me tiene dando vueltas.
A ver, ¿qué
se dice? Yo le explico, mamita.
No, no, usted no. Es que no.
Dije Jota.
Vaya, despierte a sus papás.
Repito, dije Jota. Jota, ¿para qué ponen lunes festivos en junio y julio si igual los niños estamos de vacaciones?
Jota, cuélguele.
Sí,
Jota. Tienes toda la razón.
Cierto, Jota tiene la misma gracia que alguien lo invite a uno a almorzar pero le pida plata prestada para pagar, ¿no?
Sí, no tiene gracia.
Sí, mira, cuando uno de niño, así como yo, está en vacaciones, los festivos son súper aburridos porque es que lo cuidan a uno los papás y no es como el resto de días de la semana de las vacaciones que lo dejan a uno en la casa de la abuelita comiendo dulces a horas que no son.
Porque tienes como toda dices, la razón.
Sí, porque así como dice ese señor Mourinho que ustedes entrevistan, abuelita que no sea alcahueta no existe.
Sí, no.
Oye, Jota. Ay, no, que no se ría si no tiene ganas, Jota. Oye, no, Jota.
Que no se ría si no tiene ganas. No,
ay, sí, se oye muy feo, Balaguera. Oye, Jota, eso para los que tenemos vacaciones, porque ¿sabes qué? Igual los festivos, y perdóname que te diga, no le sirven de nada a los que trabajan los puentes, ¿no?
Sí, tienes razón.
Ríase, ríase otra vez. Ay, sí, tan lindo que se ve trabajando un puente. Jota, y a propósito...
Se lo tiro.
Como los papás de esa niña. Sí, claro, como los papás que no hacen nada.
Déjenla hablar, hombre.
Ay, déjenme hablar, gracias, Nicolás. Jota, y a propósito, porque en Colombia le dicen puentes a los fines de semana con festivo.
Venga, yo le explico, mami.
No, que afine.
Jota, mira, ¿no será porque son fines de semana como los puentes que se le entregan a los contratistas de obras? O sea, que se demoran mucho, mucho. Debe ser por eso.
Pues, puede ser.
Ay, tan tierno. Oye, Jota, aunque en el caso de ustedes que trabajan hoy, así por eso le da tanta risa a Balaguera, sería un puente muy peligroso porque termina antes de lo esperado, se van de bruces. Ay, no, qué pecado de ustedes. Oigan,
sí,
Jota.
¿Qué quiere?
Jota, ¿cuándo me hacen? Mire, si a ustedes los escuchan de Bienestar Familiar, nos van a llamar. Jota, al fin, ¿cuándo me vas a invitar a la emisora, pero para ir a jugar con Manolito Salazar un ratico?
Invítela cuando quieras.
Sí, pero amarran al groserito.
Amarramos al groserito, sí.
El groserito está amarrado.
Que se lo amarren, que Ana Luisa se lo amarre.
No, ya suficiente con
Ana. Bueno, adiós, Ana Luisa.
Juicio.
Yo también te quiero mucho, pórtate bien.
El tren de la tarde.
El tren de la tarde, el tren de la tarde.
Un boleto a la diversión.
Don Nicolás Serna, su historia deportiva.
Con esta historia voy a corchar al señor Balaguera. ¿Cuál es la canción más odiada en este momento en Santiago de Chile?
A ver.
¿No sabe?
A ver. No, a ver.
¡Ay, qué rico!
Escuche la letra.
Para todas las radios de Chile.
Pastor López.
La cumbia del dedo.
La sonora dinamita.
La cumbia del dedo.
Sí, señor. Ojalá, oiga la letra.
Dicen que Uruguay venía a ganar, con ganas de pegar,
cumbia el dedo,
con ganas de pelear, pero no contaban con la chispeza del Guaso Isla que metió el gol y el proctólogo a Cavani le enseñó.
No.
La cumbia del dedo, la cumbia del dedo.
Cumbia del dedo,
no le cuidado, un
momento. Es un paso nuevo.
Vamos a ver cuál es Nicolás.
La cumbia del dedo.
Esta parte es clave.
La cumbia del dedo.
Canción tan mala.
El paso de cara apretando el cachete, que es un paso nuevo. Baila Cavani
con el dedo.
Baila Neymar.
Canción hecha, cantada por Rogelio Rojas, conocido cómico de Chile, del Cono Sur. Y la noticia para seguir continuando con esta historia es que le acaban de rebajar una fecha a Gonzalo Jara la sanción. Estaba en 3 fechas, ahora será de 2. Su multa era de $7,500, ahora será solo de 5,000. Afectó mucho la declaración que dio Sampaoli, muy bravo y molesto con estas 3 fechas, y dijo, si uno tuviera que responder a las situaciones que pasan después de un partido, serían interminables las denuncias, así que es totalmente desmedida esa sanción. Pues algo sirvió, porque Gonzalo Jara solo se perderá los partidos de la Copa América y estará libre para empezar eliminatorias con Chile el próximo mes de octubre. La cumbia del dedo suena mucho, hoy rumbo al Estadio Nacional, donde en minutos jugará Chile y Perú la primera semifinal de esta Copa América.
La cumbia del dedo, el paso de cara apretando el cachete, que es un paso nuevo.
Sí, señor.
Bueno, permítame un segundo, que ustedes me enredan ahí.
Seguimos, la cumbia del dedo.
No. Yo tengo que hablar con la canciller, ¿sabes?
Ah, bueno.
Con la canciller María Ángela Holguín.
Estaba en La Habana.
Es cierto que mientras continúa en Cuba haciendo parte de la mesa de diálogos de paz, ¿usted también escribe notas de protesta?
Sí, J. Mario, buenas tardes. Mire, estoy escribiendo una nota de protesta porque la NASA está acusando a Colombia, escúcheme bien, de tener culpabilidad en el estallido del aire del cohete SpaceX que despegó el domingo de Cabo Cañaveral. Imagínese, J. Mario, andan diciendo que el cohete estalló porque los balones de Murillo y Muriel le pegaron luego de cobrar los penaltis contra Argentina. Eso es el colmo, por Dios. Todos sabemos que esos balones no llegaron hasta por allá, tan solo hasta la Patagonia. Y por eso sí, en vez de redactar una nota de protesta, pues tengo que redactar una nota ofreciendo excusas, porque por cuenta de esos dos pelotazos se desprendieron 5 toneladas del glaciar Perito Moreno y mataron a 92 focas bebés y a 67 pingüinos parlanchines. No, eso es terrible, y esto pues obviamente representa una tragedia ambiental para la Argentina, pero les aseguro, Jota Mario, que les duelen más los cabezazos que les tapó Ospina a Messi, eso sí es fijo. Entre otras cosas, debido a esa nota de excusas, pues me tocó archivar la nota de protesta al gobierno argentino por no haber obligado al Tata Martino a dejarse ganar el partido de Pekerman. Por Dios, qué falta de consideración con la gente de Ádola. Y bueno, pero regresando al tema del cohete Space, que como ya les comenté y como se sabe, estalló en el aire al poco tiempo del despegue, y de lo cual le están echando la culpa a los pelotazos de Muriel y Murillo por patear tan alto, pues hay que decir que si se encuentra alguna responsabilidad de Colombia, J. Mario, oígase bien, estamos dispuestos a disculparnos de una manera muy especial.
Sí, señora.
Vamos a poner al servicio de la NASA, escuche bien, todo el talento de nuestra actriz Esperanza Gómez para que ella les asesore en construir... ¡Ay, qué bueno! Sí,
no, le iban a poner otra vez lo
del protocolo. Le iban a poner la cumbia del dedo.
Dios, no, eso amerita otra nota de protesta.
Sí, cumbia, sí, señor.
¿Te gustaría el dedo?
¡Ay, no! ¿Quién es ese? ¡Por Dios! ¡Qué falta de diplomacia! ¿Qué es eso tan horrible, Jota Mario? No me vuelvan a llamar si es con este tipo de gente que me va a preguntar. Pero les decía que yo ofrecería todo el talento de Esperanza Gómez para que ella los asesore en construir el cohete Space Triple X. Buenas tardes, ustedes están Triple X hoy, hasta luego.
Bueno, no, nosotros no, muchas gracias, señora cancillera, si usted es muy amable. Gracias por estar comunicada con nosotros aquí, con el Tren de la Tarde.
RCN La Radio, nuestra radio.